Arabia Saudí es una de las economías más potentes del planeta debido a su liderazgo en la exportación mundial de petróleo. Pero desgraciadamente también es uno de los países que más vulnera derechos humanos, tal y como han denunciado organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Esta monarquía absoluta es un aliado vital, tanto militar como petrolero, de la Unión Europea, Japón y especialmente de Estados Unidos. Y mantiene unas fluidas relaciones comerciales con otra monarquía, la española. Entre 2014 y 2016, España exportó a Riad cerca de 900 millones en armamento y gran parte de este armamento se utiliza sobre todo en Yemen, país sumido en un desastre humanitario debido a la guerra. Una guerra en la que, según Amnistía Internacional, todas las facciones han demostrado un desprecio deliberado hacia las vidas de civiles. Estamos hablando pues, de bombardeos indiscriminados sobre zonas civiles, reclutamiento de niños, ataques aéreos ilegítimos, uso reiterado de municiones de racimo, etcétera. Pues bien, hoy tenemos en el estudio de 97 Irratia al bombero que se negó a participar en el embarque de armas destinadas a esta guerra, la de Yemen. Muy buenas, Ignacio.
Hola, buenas.
Bueno, primero, para empezar un poco a romper el hielo, una pregunta así un poco personal y más amplia. ¿Por qué te hiciste bombero?
Bueno, fue hace ya bastantes años. Yo llevo 17 años ya de bombero y bueno, yo imagino que la mayoría de los niños quieren ser bomberos y algunos nos dura un poquito más y seguimos queriendo ser bomberos ya cuando somos adultos.
Cuéntanos un poco qué sucedió en este operativo en el que te negaste a participar.
Bueno, nosotros solemos participar con bastante frecuencia en cargas de explosivos en el puerto. Generalmente suelen ser pues artículos de pirotecnia o pues detonadores para voladuras y obras de obras, este tipo de cosas. Y bueno, pues nos llamaron para lo que para nosotros era una carga normal de estas. Y nada, cuando llegamos allí vimos que eran un montón de contenedores, que había un barco que yo por lo menos no conocía. Generalmente suelen ser siempre los mismos barcos, y aquel barco yo no lo conocía, que tenía letras árabes. Y entonces pregunté al que estaba encargado de la estiba del barco y él me dijo directamente que eran bombas y que iban a Arabia Saudí. Entonces, en ese momento, yo le dije que, bueno, yo conocía la situación de Arabia Saudí, que sabía que las bombas que vende España a Arabia Saudí está comprobado que acaban en Yemen y acaban en Siria. Y bueno, pues le dije que yo no podía participar en aquello y que iba a llamar a la base para ver qué hacíamos. En ningún momento me negué, simplemente le dije que yo personalmente no podía participar y que iba a llamar a la base para buscar una solución. Llamé a la base y bueno, de la base me dijeron que esperara y nada, y yo me quedé esperando instrucciones.
De alguna manera alegaste razones de conciencia.
Eso es.
¿No está contemplado este tipo de objeción de conciencia? Y lo digo porque, bueno, también últimamente hemos visto otros casos, como por ejemplo en temas de desahucios o últimamente en Recaleor mismo, en el desalojo de este barrio Ocupa, también hubo, ¿no? Alguna objeción por parte del cuerpo de bomberos.
Sí, en principio la objeción de conciencia no está recogida con carácter general. Tú no tienes derecho a decir que eres objetor y por eso ya no hacerlo. Pero sí que es cierto que si es una razón de peso y es una razón convincente, el servicio sí que puede considerar tu objeción de conciencia a la hora de valorar una posible desobediencia. Ya te digo, en este caso ni siquiera ha habido una desobediencia porque yo no me negué a cargar las bombas. Bueno, a participar en la carga de bombas, simplemente dije que yo no podía participar y me quedé esperando instrucciones. Pero si hubiera habido una desobediencia y alegas objeción de conciencia, si el motivo es suficientemente contundente, pues ellos pueden apreciarlo y pueden decidir que no haya sanción. O sea, no es obligatorio, no hay una ley que les obligue, pero en principio ellos lo pueden apreciar.
Y es por esto por lo que la semana pasada, el viernes pasado, tuviste que acudir a declarar pues ante el instructor, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo se dan este tipo de declaraciones? ¿En qué circunstancias? ¿Qué tipo de preguntas? ¿O cómo sucedió este día?
Sí, bueno, al final lo que pasó en el puerto, alguien ha tenido la opinión de que merecía un expediente disciplinario. lo cual es totalmente absurdo, porque las cosas que pasaron allí no tiene ningún sentido que a nadie se le abra expediente por eso, por decir que alguien no puede hacer algo y preguntar qué puede hacer. Entonces, alguien ha decidido que se abra expediente disciplinario, y yo entiendo que porque ha habido una serie de presiones, y una vez que se abre el expediente, en ese momento ya sí que empieza un trámite que es meramente administrativo, que lo instruye un funcionario, y que esa parte sí que es una parte objetiva, que se recaban datos, se recaba información, se toma declaración a las personas que estuvieron allí, y una vez que termina el expediente, el instructor propone una sanción o propone una solución al asunto, y otra vez son los políticos los que deciden qué es lo que se hace. O sea, las presiones pueden estar tanto en la apertura como cuando acaba, en cómo acaba. Pero sí que es verdad que durante el expediente hay una parte que es objetiva, que es la tramitación del expediente.
O sea, en último término tendrían la palabra instancias políticas.
Sí, en principio el instructor propone, hace una propuesta, y luego el político puede admitirla, puede pedirle que vuelva a revisarla, o puede tomar otra serie de decisiones.
¿Y qué tipo de opiniones has recabado un poco entre tus compañeros y compañeras sobre este tema? Porque claro, supongo que estará ahora mismo, ¿no?, un poco en boca de todo el mundo.
Sí, en el servicio todo el día me están mostrando el apoyo mis compañeros. Constantemente me preguntan qué podemos hacer, nos queremos movilizar, queremos apoyarte. Y yo siempre les digo que esperen un poco, ¿no? Porque tampoco... De momento quiero esperar un poquito a ver cómo va el tema del expediente antes de poner en un riesgo a mis compañeros también, ¿no? Yo no quiero que se empiece a abrir expediente a todo el mundo, que empiece a haber problemas. Esto fue una acción personal mía en un momento concreto, y que yo no quiero que perjudique a mis compañeros.
Esto sería un poco también lo excepcional del caso, ¿no? Que ha sido realizada esta objeción de conciencia de manera individual en un momento concreto.
Sí, sí.
Y claro, hombre, abre muchas incógnitas y plantea muchas preguntas, pone muchas preguntas encima de la mesa. Pero claro, en otros casos igual ha sido más, pues igual han hablado entre los compañeros y han dicho, mira, creemos que no tenemos por qué tomar parte aquí, ¿no? Pero este caso es excepcional en ese sentido.
Sí, sí, fue una cosa que, vamos, fue una casualidad en realidad, o sea, fue una casualidad de que pasó eso, de que me tocó a mí, de que yo me encontré allí. Supongo que a mí me dicen que sí, que soy un héroe, que tal. Yo creo que no, yo creo que mucha gente en esa situación no hubiera reaccionado igual. Casualidad que estaba yo, pero muchas otras personas, conociendo lo que iba a pasar con esas armas, hubieran reaccionado igual. Y bueno, lo que pasó allí, para mí, se quedó allí. Simplemente fue un compañero, hizo el trabajo, yo volví al parque, y para mí se había acabado todo. No quería darle más trascendencia, seguí con mi vida sin ningún problema, y al cabo de 3 semanas me encontré con una noticia en el periódico que ponía que me habían abierto expediente y que me arriesgaba a perder mi trabajo. En aquel momento pensaba que eran de 2 a 4 años, pero realmente me han dicho que son de 3 a 6.
¿Y nadie te notificó en tu puesto de trabajo?
No, que va. De hecho, a día de hoy, todavía ninguno de mis jefes se ha dirigido hacia mí para hablar de este tema, desde el 13 de marzo.
Claro, es que es un tema también que, como decíamos, pone muchas cosas encima de la mesa, y me estoy refiriendo, pues, por ejemplo, a resoluciones del Parlamento Europeo que dejarían un poco en evidencia, ¿no?, ciertas acciones que se realizan igual de manera muy habitual y común, pero que si se miran de una manera crítica, pues son cosas serias y cosas que tendrían que tratarse de otra manera, ¿no?
Sí, es curioso porque desde el punto de vista del Parlamento Europeo, la exportación de armas a Arabia Saudí es ilegal. España está, según el Parlamento Europeo, España está incumpliendo la ley vendiendo armas a Arabia Saudí. Lo mismo dicen muchas organizaciones como Greenpeace, Amnistía Internacional, Oxfam. Son organizaciones con mucha solvencia y mucho conocimiento, sobre todo, de lo que está pasando allí. Y España las vende con autorización del ministerio y con un razonamiento muy curioso, ¿no? Que dicen que no está aprobado que esas armas vayan a salir de Arabia Saudí. Claro, es curioso, ¿no? Salen casi 1,000 toneladas de bombas todos los meses, o tienen un almacén gigantesco en Arabia Saudí donde van almacenando miles y miles y miles y miles de toneladas, o salen de Arabia Saudí porque dentro no las están utilizando.
Uh-huh. Así es. No sé si habías tenido alguna otra vez dudas de este tipo, de tipo ético, a la hora de realizar tu trabajo.
No, en ningún momento, en ningún momento. Para mí, mi trabajo no puede ser mejor de lo que es. Yo disfruto haciendo mi trabajo todos los días. Nunca me había encontrado con una situación parecida.
Volviendo un poco al tema de la guerra de Yemen, además, un tema que toca, si cabe, más de cerca, pues viendo la crisis humanitaria, ¿no? Que en la que también, bueno, muchas igual algún conocido tuyo del Cuerpo de Bomberos ha tomado parte, ¿no? En Italia o en rescates en el Mediterráneo. Me estoy refiriendo a las personas refugiadas que están migrando en estos momentos y que, bueno, han convertido pues el Mediterráneo en una fosa común, ¿no? Eso toca, ¿no? También al final emocionalmente y bueno, intelectualmente, claro, a la hora de plantear ciertas preguntas, ¿no?
Sí, incluso yo personalmente acabo de tener ahora justo el segundo, bueno, tiene 1 año y medio mi segundo hijo, el pequeño tiene 2 años y medio, y yo me conozco y sé que si estuviera en otras circunstancias yo hubiera ido a Grecia, si me hubiera pillado esto hace 4 o 5 años, seguro. Y bueno, hacemos lo que podemos y sí, conozco bastante gente que echa una mano y bueno, ahora he conocido a gente maravillosa de Ongietorri que están con estos asuntos y la verdad es que sí, que noto que hay mucha sensibilidad, ¿no? Al final.
Y hay gente que igual decías antes que te pueden llamar héroe, etcétera, que tú has hecho lo que crees que tenías que hacer, pero de todas formas habrá otras personas que piensen que está muy bien ir a ayudar a la gente a hacer rescates, etcétera, pero lo que tú has hecho sí que va un paso más allá, ¿no? Digamos, es como estando en casa y poniendo en riesgo tu puesto de trabajo o poniendo encima de la mesa aquí en nuestra propia sociedad qué es lo que hacemos, porque igual es un poco el problema que de cara afuera, uy, qué malas son las guerras, pero pasan lejos, ¿no? Pero aquí no tenemos ningún tipo de responsabilidad, ¿no? A veces da esa sensación en la sociedad de que siempre está mirando lo que pasa afuera, pero somos incapaces de tomar las riendas de los asuntos aquí en casa, ¿no?
Hombre, sí, sí, la verdad es que en ese sentido todos vivimos con un poco de miedo, ¿no? Al final, sí, tenemos, nos jugamos nuestra posición, nos jugamos nuestro modo de vida, pero bueno, al final yo creo que es algo que ni siquiera te lo puedes plantear, ¿no? Sabes lo que va a pasar con esas bombas, sabes a dónde van, sabes lo que dice el Parlamento Europeo y gente que sabe del asunto, qué es lo que va a pasar y bueno, pues tú no quieres participar en eso, ¿no? ¿Te acuerdas de...? Ya lo he contado alguna vez, es que justo me vino a la cabeza que había visto el día anterior un vídeo de un bombardeo de un hospital con las enfermeras sacando a los niños de las incubadoras, llorando entre ellas, abrazándose. Es que te planteas a ver si tú puedes hacer algo que va a ayudar a que esas bombas caigan allí y creen esa situación, y es que no puedes hacerlo. Es algo que ni siquiera... Yo creo que la gente que no se lo plantea es porque no conoces la situación o... Si te lo planteas medio segundo, ya no lo puedes hacer.
Comentabas antes la organización Ongietorri, bueno, con quien has tenido últimamente contacto, porque te han mostrado su apoyo y, bueno, también has participado y vas a participar, ¿no?, en actos relacionados pues con la guerra, ¿no?, y con las crisis humanitarias, ¿no?, que tenemos en estos momentos.
Sí, bueno, te iba a decir que estoy metido. A mí me han metido en esto porque, ya te digo, yo lo que pasó en el puerto para mí se quedó allí. Toda la repercusión que ha tenido no ha sido lo que yo hice, sino el hecho de que me abran expediente, ¿no? Al final, la Diputación abriendo mi expediente es la que ha sacado el tema a la palestra, ¿no? Y bueno, me han puesto a mí en este tema y... No tenía ninguna intención, pero bueno, ya que me han puesto y ya que se habla de mí y ya que estoy en los medios de comunicación, pues yo desde luego que voy a hacer lo que pueda para denunciar la situación.
Sí. Porque tiene que ser duro que te abran un expediente.
Duro, no, durísimo, durísimo. Es brutal, brutal. Porque al final el expediente puede acabar bien, puede acabar mal. Ese sería ya... Yo creo que va a acabar bien. Yo creo que no va a acabar mal. Pero independientemente de que acabe bien, solamente lo que he sufrido hasta ahora ya la gente no se lo puede imaginar. O sea, el hecho de que de repente tengas la amenaza de perder tu empleo, sobre todo, por ejemplo, siendo bombero como yo, que lo primero, no tenemos paro. Y lo segundo, yo tengo 17 años de experiencia de bombero y de bombero no podría trabajar. O sea, me costaría muchísimo encontrar un trabajo. En esa situación, con dos hijos, sí, es muy duro, es muy duro. Es muy duro. La familia lo pasa muy mal. Tú ves que la familia lo pasa mal y lo pasas peor. Yo he pasado un par de semanas realmente de infierno. Sí.
Pues Ignacio Robles, te agradecemos que te hayas acercado aquí hasta el estudio de la Arobeta Masaspi Ratia. Te agradecemos también que hagas lo que dices y que digas lo que piensas. Uh-huh. Y nada, esperemos, como espera todo el mundo en la calle, que este expediente, que yo creo que en la calle se ve un poco desproporcionada y sin sentido, pues termine favorablemente para ti.
Vale, de acuerdo. Muchas gracias.
Agur.